Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4. En internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presente y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido una nota de prensa de CNT en la que se nos informa que el pasado 28 de diciembre de 2013 se concentraron afiliados de este sindicato a las puertas de Mercadona en Játiva y Alcira, reclamando el pago de lo adeudado a sus trabajadores y trabajadoras despedidos sin ningún tipo de indemnización, a pesar de llevar toda la vida trabajando para la empresa. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, Burgos, que nos reciben por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar. Nuestra edición de 3 de enero de 2013 la iniciaremos, como es habitual, con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que el migralólogo Papa Bala ha preguntado a la ciudadanía sobre la legalización de la venta pública de marihuana en España. ¿Qué peligro tiene para la salud los aditivos alimentarios? Lo conoceremos en la entrevista que realizará la sindicalista histórica Petri San Martín al ecologista Antonio Arnau, en el espacio Mirada al Consumo. Los límites para la vida lo dedicaremos a las recomendaciones del ecologista Antonio Arnau para mejorar el medio ambiente. En el espacio de Car Revolta al Dios de Santa Teresa, Josep Martínez, miembro de esta organización, entrevistará a Lluïsa Xifre, miembro de Ciudadans per la Educació Pública, y Francesc Felipe, miembro de Escola Valenciana, que nos hablarán sobre la Ley Wert. Con dos patas es el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización, entrevistará a Amparo Olivares y Lidia Hernández, voluntarias de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Finalmente, ¿qué sienten las personas migrantes? Lo conoceremos en el coloquio que desarrollaremos en Desde el Arroyo. Participarán Uria Seili, Jaime Llama y Viviana Miranda, inmigrantes, Luz Palons, músico de la calle, y Petri San Martín, sindicalista histórica. Este es el menú radiofónico que te ofrecemos en la primera edición del año 2014 de La Luna Sale a Tiempo Radio. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Con motivo de la venta pública de marihuana recreativa en Colorado, Estados Unidos, desde el día 1 de enero de 2014, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta medida que fue aprobada en referéndum por la población de este estado. Escuchemos.
Creo que el problema de la marihuana está en que sea ilegal y eso provoca un mal funcionamiento de su consumo. Quizá con la legalización se consuma mejor también, no solo por recreatividad, sino por trabajo.
Estoy de acuerdo con eso, porque es una realidad y eso no hay que negarlo, eso existe y en todo caso hay que regularlo. Y es una libertad que creo que es de cada uno y cada uno tiene que decir, no tiene nada que decir por nosotros.
Aquí en España, que lo hicieran, me parecería bastante buena. Además, ya hay bastantes clubes en el País Vasco y creo que hay alguno en Barcelona. Y van muy bien. Se paga impuesto, desaparece la parte criminal. ¿Quién quiere fumarla? La fuma de manera recreativa. En Ámsterdam ha funcionado bastante bien. En otros países se está haciendo. No veo por qué no debería de hacerse. Yo lo veo algo bueno, lo veo algo optimista y algo que deberían de dejar hacer.
La marihuana tiene propiedades espirituales, tiene cosas para el glaucoma, o sea, tiene cosas que evidentemente tenemos que tener en cuenta, pero otras son la persona en sí, cuando está con ella, hasta qué punto puede crear adicción o qué personas deberían de poder consumirla. Y ahí hacemos criterios de diferenciación social, o sea, es un tema para mirarlo también, porque igual tienen que entrar psicólogos y psiquiatras, no, sino tendría que haber alguna institución que regular todo eso sin estar controlada por el poder del Estado, evidentemente. Sí que creo que hay que probarla, tanto para pegar un polvo como para tener experiencias fuera de lo físico. Entonces, te ayuda a salir de tu cuerpo para tener otro tipo de conciencia, percepciones. Es interesante, pero también hasta qué punto. Porque en el mundo occidental, tal y la vida que llevamos y cómo está eso, no estamos ni regulados nosotros.
Serían los mercados clandestinos y el tráfico de marihuana. No me parece mal, no me parece una mala idea. Que todo se haga dentro de la ley, con las características y con la legalidad y con la calidad que merece cualquier tipo de sustancia que es administrada al cuerpo humano.
Pues yo supongo que estaría bien que se legalizase. Igual que el tabaco y el alcohol están legalizados y son drogas que también pueden ser bastante duras. Cada uno tiene el derecho de consumir cualquier droga que él quiera.
Que lo decida quienes consumen.
Yo no fumo marihuana, pero siempre ha existido y la gente va a seguir fumando. Entonces yo creo que sería una buena idea en el sentido de que existe un gran mercado negro sobre la marihuana y la gente vende a los jóvenes consumen y como no está regulada, le puede meter de todo. Entonces, en el sentido de que se legalizase eso, yo creo que pasaría por más controles y en ese sentido podría ser beneficioso.
Con un uso controlado no tiene por qué causar ningún problema. Y de hecho se dice que tiene beneficios para la salud también. A mí no me importa. Mientras los que la consumen, la consuman con responsabilidad y no molesten al resto y ellos respeten también a la gente que no la consuma, me parece bien.
Considero que es bastante importante porque acabaría con mucho tráfico y con mucha delincuencia de consumo, pero sí que estoy a favor. Yo creo que sí que sería muy importante para acabar con todo lo que es problemas de tráfico y resolvería muchos problemas, la verdad. Mucha gente tiene que recurrir a eso y yo entiendo y es normal que tenemos que recurrir porque la crisis, el capitalismo que nos está matando y nos está ahogando realmente y como historiadora puedo decir que es un problema muy grave y si lo legalizaran yo creo que cambiaría muchos conflictos y solucionaría muchas cosas, la verdad, sí.
Si los abusáis, bien, me parece bien.
La marihuana sí que se podría legalizar porque no es una droga fuerte.
y que básicamente el consumo no se va a disparar porque mucha gente fuma sencillamente porque es ilegal, quieren hacerse los malos y no hay cojones para delinquir. Yo creo que mientras haya cierta seriedad en lo que sea control, como hacen con los controles de alcoholemia, yo creo que no será un mayor problema. No estamos hablando de coca ni nada, esto no mata por sobredosis.
No estoy de acuerdo con que se legalice la marihuana. Los daños que produce son más grandes que las ventajas que se pueden sacar de esto. Entonces yo pienso que afecta mucho al cerebro y entonces no sirve para curar, sino para estropear más. Te pones más enfermo realmente.
Me da igual, porque yo ni la uso, ni me gusta, ni me deja de gustar. Entonces, en Estados Unidos ha legalizado ya, ¿no? Que hagan lo que quieran. Si consiguen votos a favor, que se legalice.
Sí, yo soy fumadora y yo opino que los impuestos y todo eso, si se legalizase, el consumo en verdad sería el mismo, pero gozaríamos más porque el precio sería más barato. Si le quitamos el IVA y todo eso...
Me da igual, creo que es algo bueno. Si es para fines terapéuticos me parece bien. Recreativa no sabría decirte, al fin y al cabo es una droga, ¿no? Aunque sea una droga blanda puede causar algún problema. Yo creo que para fines recreativos lo tendría más controlado.
A lo mejor vendría bien algún tipo de control. Con un control, sí. Si se vende el tabaco es igual de perjudicial. Y el alcohol y otro tipo de drogas que se usan, no para tema recreativo, pero sí para tema de medicina.
No estoy a favor tampoco del tabaco ni del alcohol, entonces menos de la marihuana.
Está claro que es una droga, que es mala y todo lo que dicen, no, pero también lo es el tabaco, es el alcohol, y todas esas cosas están legalizadas. De hecho, la marihuana ahora mismo yo creo que es de las cosas más saludables, o sea, las puras podemos encontrar, y el hecho de que se legalizara, pues igual haría que se purificara, como lo que es el tabaco, por ejemplo, o cualquier otro tipo de droga. Si de repente se legalizara aquí, sería un poco locura, poco a poco. En realidad yo sí que estoy a favor, pero tiene muchos pros y contras. El hecho de que cada uno tenga una planta en su casa, esas cosas, sí, pero en plan a lo bestia para que las empresas ganen dinero, eso no lo veo tampoco bien.
Está bien, pues que cada cual haga lo que quiera con su vida, que cada cual tiene derecho, obviamente para los mayores de edad, y que sea un uso responsable.
A mí no me parece mal, yo estoy de acuerdo con los fines terapéuticos de la marihuana, no estoy en contra de que se pueda regular.
Estas han sido respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta formulada por el mineralogo Papa Bala: ¿qué opina usted sobre la posible legalización de la venta pública de la marihuana recreativa en España?
Productos que se exponen a la venta en los mercados tienen que estar etiquetados, puesto que tanto las normas de defensa del consumidor como la nacional, como el Estatuto del Consumidor de la Comunidad Valenciana, así como decretos o reglamentos que desarrollan la venta de productos al por menor, tienen que estar debidamente etiquetados. Es decir, vamos a un puesto de mercado que vende frutas y verduras, tiene que tener un etiquetado de dónde procede la hortaliza, el calibre, etcétera. Que no se cumpla o no se haga cumplir, eso no quiere decir que es obligatorio etiquetarse estos productos.
Pablo Pajín, asesor jurídico de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Thank you.
Desde la antigüedad se han incluido aditivos en los alimentos. En los tiempos recientes, con el advenimiento de la ciencia de los alimentos durante el siglo XIX y XX, el número de aditivos en los alimentos ha crecido y hoy en día ya se conocen más de 2.500. El uso de estos aditivos está permitido por las autoridades sanitarias, pero la polémica acerca de su uso es habitual. En el espacio La Mirada al Consumo nos hemos planteado la siguiente pregunta. ¿Qué peligro tienen para la salud los aditivos alimentarios? La sindicalista histórica Petri San Martín va a desarrollar el tema a través de una entrevista.
Buenas tardes a todas y a todos. Desde Radio Clara, La Luna Sale a Tiempo. Hoy en nuestra programación de Mirada al Consumo vamos a abordar el tema de los aditivos, los conservantes, los colorantes y todos estos productos o condimentos que vienen en las etiquetas que muchas veces la mayoría de los ciudadanos no nos enteramos qué quieren decir. Antiguamente los productos también se conservaban. Se utilizaba la sal, se utilizaba el vinagre, se utilizaba también plantas antimicrobios, se utilizaba incluso también el limón, y en mi tierra puedo decir que se hacían unos agujeros en las tierras, se llenaban de nieve, allí más o menos si se mataban animales duraban durante todo el año. También es cierto que nevaba más, pero también era una manera de conservar. También puedo decir que los melones se conservaban dentro de los cereales, y melones que por ejemplo no duraban la temporada, sin embargo en Navidades podíamos comer melones porque los sacaban de los cereales. Esta tarde tenemos a Antonio Arnau, ecologista y sensibilizado el tema de los consumidores, para que nos hable de todos estos temas. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes, Petri y oyentes.
Lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué son los aditivos?
Diré que aditivo es toda aquella sustancia que se añade a un alimento para o mejorar sus condiciones de sabor, o por su conservación, o por su aspecto, que es lo más triste del caso, la gran cantidad de sustancias que se añaden a los alimentos simplemente por razones estéticas de comercialización, acostumbrando a los consumidores a un aspecto que no es el natural.
¿De qué forma están controlados los aditivos?
Como he dicho, aditivos son todo lo que se añade a un alimento, y hay algunos que son más inocuos que otros. Cualquier sustancia que se añade a un alimento no es beneficioso para el alimento en sí, generalmente. El problema es que la Organización Mundial de la Salud lo que hace es especificar las cantidades de ingesta de cada uno de los productos dependiendo de sus posibles consecuencias para la salud humana, consecuencias de tolerancia, etcétera. El problema es a partir de ahí, a partir de esa clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud, porque ella lo que marca es tantos gramos de aspartano pueden provocar esto, tantos gramos de esto pueden provocar esto. Es decir, lo que establece es una ingesta máxima diaria para cada uno de esos productos. El problema es la acumulación. La Organización Mundial de la Salud lo único que puede hacer, lo que hace, es decir de este alimento, de este producto, cuánto puede tener cada unidad de producto. Y la acumulación de ellos y las interacciones entre ellos. Y además esos estudios, como son pruebas que nunca se cierran, ya sabes que es como la prueba de los medicamentos, van surgiendo nuevas investigaciones, nuevos tests, sujetos que son más sensibles que otros, ahí lo que puede ocurrir también es que se van revisando con respecto a nuevas afecciones, por ejemplo los alérgenos, que eso hace 30 años no se estudiaba.
¿Qué diferencia hay entre los aditivos, conservantes, colorantes?
Aditivo es todo lo que se añade a la comida. Los colorantes también, aunque los colorantes hay de dos tipos, los que se aplican por fuera para darles un aspecto distinto y los colorantes que se incorporan al mismo producto para conservar el aspecto o el color que tenían antes de ser tratado para su conservación y su industrialización, porque de ahí viene el problema de los aditivos. El problema es la masificación y el uso intensivo que actualmente se hace, porque los alimentos ya no son de proximidad, sino que recorren distancias continentales y por tanto tienen que tener una permanencia en el tiempo, una conservación superior a la natural, para poder permitir esa comercialización a largas distancias. Eso es lo que hace cada día abusar más y por lo que los estudios médicos de cada país van interviniendo para controlar estos aditivos y estas cantidades. Ya hay una idea en el consumidor de que debe procurar que los alimentos tengan los menos tratamientos posibles, los menos aditivos, los menos colorantes, etcétera.
¿Qué tipo de aditivos son los que están de alguna manera controlados por la legislación española y qué tipo de aditivos no se pueden utilizar en alguna serie de alimentos o qué alimentos no deben de llevar aditivos?
Esas legislaciones van modificándose. La legislación española está basada en la Directiva Europea sobre el tema de etiquetado de los alimentos. Las condiciones españolas tenemos aditivos que están prohibidos ya en la Unión Europea, pero que han sido utilizados o que utilizan en otros países y que tienen periodos de transición hasta su erradicación del mercado. Es decir, ahora mismo hay productos que están prohibidos, pero que se siguen utilizando, igual que hay prácticas comerciales que se siguen haciendo, por ejemplo, el famoso de los alimentos bio, que está ya desautorizado porque es un engaño, un fraude al consumidor, pero que no será efectiva su aplicación, la obligación de cumplirlo, hasta el 2011. Así hay varias sustancias. Hay muchas que están prohibidas. Digamos que el poder lo tiene cada estado de hacer ese periodo de transición y dentro de la Unión Europea hay competencias para unificar el mercado en que un plazo que depende de cada producto van caducando para uniformizar las condiciones de todo lo que se consume en la Unión Europea. Eso hace que haya alimentos que por sus características se considera que no deben de haber aditivos y el objetivo es ir erradicándolos todos. Lo que debemos es tender a apreciar los alimentos en sus condiciones naturales y no tratar de darles mejor presencia o aspecto, lo que ocurre con las frutas. La gente ve las frutas que vienen de un cultivo orgánico y le parecen más feas. Eso es porque no están tratados, no tienen tantos químicos, pesticidas y por tanto son más atacados por los insectos.
Antonio, las grandes industrias de la alimentación, los grandes supermercados, ¿qué juegan en todo esto? ¿De qué manera repercute todos estos conservantes, aditivos, colorantes de cara al consumidor?
Lo que tienen es el oligopolio de la demanda. Eso significa que las condiciones de fabricación de la comida industrial o industrializada la marcan ellos, simplemente. Es decir, tienen todas las que no le corte el Ministerio de Sanidad y de Consumo, que son los que marcan los límites a ese negocio. En cuanto a las cantidades, la única salvaguarda que tenemos es los alimentos que están limitados en sus cantidades, los aditivos que pueden tener, y la necesidad obligatoria de especificarlos en las etiquetas, cosa que no es óptima, pero se va progresando, tratamos de progresar en ello. En principio, los aditivos tienen que estar autorizados, si no es el alimento no se puede comercializar. El problema es el que te decía, son las cantidades y la acumulación. Y un problema del que no se suele comentar demasiado. El problema es que esas cantidades están establecidas para un adulto. La sensibilidad para algunos cuerpos puede ser distinta y sobre todo para los niños y las personas en crecimiento o con problemas de interacción con otras alimentaciones. Es decir, el consejo es que se eviten, pero que no son totalmente inocuos, y el hecho es que la lista de productos autorizados va reduciéndose constantemente, prueba de que los que estábamos tomando anteriormente no eran lo óptimos que se nos decía o lo inocuos que se nos decía.
¿De qué forma las plaguicidas, los venenos que se echan a los vegetales cuando están en la tierra, a las frutas, a los frutales, repercuten en la alimentación de los ciudadanos?
Repercuten en que hay sustancias y pesticidas que también son acumulativos. Eso también se va modificando y se van autorizando por el Ministerio de Sanidad. El problema es que eso tiene la holgura que tiene y tiene los coladeros que tiene. No hay más que recordar el caso de Fabra con el Naranjés. Se está utilizando un exceso de química, un exceso de fertilizante, y eso tiene varios problemas importantes. Uno es que efectivamente entran en los alimentos. Dos, contaminan las aguas porque van a los acuíferos cuando llueve, el agua los arrastra y van a los acuíferos, con lo cual los costes de depuración son mayores. Contaminan también las aguas. Los productos también son absorbidos, algunos son acumulativos. Tiene varios problemas, pero fundamentalmente volvemos a lo mismo, es para darles otra presencia y otra productividad a productos que después resultan excedentes. Es decir, son innecesarios, afectan mucho, y lo que hemos de volver es al uso tradicional, porque entre otras cosas son el mayor coste de la agricultura actual. Es decir, muchas veces el industrial que fabrica los productos químicos es el que más percibe de la parte final del producto, del trabajo del agricultor.
En Estados Unidos se utilizan una serie de aditivos bastante más reducidos que los que hay en Europa, partiendo de que la Organización Mundial de la Salud es la que de alguna manera también controla todo esto. ¿Por qué en unos sitios se utilizan más aditivos o más condimentos de este tipo que en otros?
Muy sencillo, la Organización Mundial de la Salud no controla eso. Recomienda y determina, con todas las presiones de los lobbies, cuáles son las cantidades máximas de ingesta diaria. Eso es lo único que hace ante cada producto. Luego son los lobbies locales lo que presionan sobre los estados para decir que este se aprueba o esta cantidad se aprueba o esto tiene que figurar en la etiqueta o esto no tiene que figurar. Y ahí entran en juego los lobistas y los intereses comerciales. El problema es que en Estados Unidos los lobbies son muy importantes porque las cámaras de representantes del Senado y del Congreso son muy importantes y con mucho poder. En la Unión Europea, los lobbies de la Unión Europea son más reducidos, no hay más que 4 lobistas por diputado, ellos lo consideran muy poco, porque tienen poco poder de decisión, es decir, la decisión al final la toma el Consejo. El Consejo son los jefes de Estado, los ministros del ramo, y las diferencias están ahí, en que las presiones en Estados Unidos son mayores en contra del consumidor.
¿Hay algún estudio donde se esté demostrado que todos estos aditivos que nos echan a la alimentación repercutan en la salud?
Se van probando. Hay que superar unas ingestas que son importantes. La salud se resiente con el tiempo y solamente los estudios de desviación estadística y los análisis a largo plazo, a muy largo plazo, son los que te pueden ir dando conclusiones. Pero no son determinantes las desviaciones estadísticas entre personas que han tomado un producto y no. En eso ocurre en muchos casos. Ocurre con las radiaciones electromagnéticas, que no son probadas. Ocurre con la experimentación en animales. Ocurre con los test de los laboratorios para sacar un producto nuevo, que tienen que ser verificados y comprobados durante un largo plazo. Ocurren muchas circunstancias que hacen que eso se retrase. No hay más que dar un ejemplo que conocen todos los oyentes. La silicosis, los problemas del amianto o el asbesto blanco, que aún hay países que lo tienen autorizado porque dicen que no lo produce. Es con el tiempo y con la evolución, cuando tienes el problema delante, cuando ocurre. Es el problema que hubo con las vacas locas y las encefalopatías con quiforme bovina. Hasta que no hubo muertos, se pensaba que nunca se podía trasladar al hombre.
El artículo 43 de la Constitución vela por la salud pública y para controlar también que eso se lleve a cabo. ¿De qué manera crees tú que la administración o las instituciones están llevando esto a cabo?
De una forma limitada, por decirlo suavemente. Van haciéndose progresos, pero siempre a remolque de los intereses comerciales y de ese interés general y estratégico que significa la alimentación a grandes distancias. El Ministerio de Sanidad, por ejemplo, sigue siendo reticente a etiquetar los transgénicos. Esa directiva, hay intereses, y también es muy laxo, por ejemplo, con el tema de los rastros, de las trazas de alimentos. El etiquetado es deficiente en cuanto a tamaño y comprensibilidad para el usuario. El Ministerio de Sanidad está haciendo el mínimo imprescindible que le marca la ley que él desarrolla sobre la Constitución.
Para terminar, recordar a los oyentes que el día 15 de marzo es el Día del Consumidor y que este día se celebra a raíz del que el presidente John Kennedy nos dejó unas palabras para los consumidores. Lo voy a leer. Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos. Somos el grupo económico más grande del mercado, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas y políticas privadas, pero es el único grupo importante cuyos puntos de vista en general no se les escucha. Recordar a los oyentes que cuando vayan a comprar un producto al supermercado, miren, supervisen la etiqueta y que cada vez sean más conscientes de que tienen que comprar productos que tengan los menos aditivos posibles. Gracias, Antonio, Arnau, y que seas feliz.
Gracias, y les recomiendo a los oyentes que recuerden que antes que consumidores y en la misma categoría y justamente las mismas personas son ciudadanos y ciudadanas.
Consumo responsable es, en una economía de mercado, la forma en que podemos influir en las decisiones económicas, hacer que éstas vayan en un sentido o en otro. No colabores con lo que causa daño al planeta, a otros e incluso a ti mismo. Consume según tu ética y tus valores. El consumo debe ser justo y mejorar la vida.
Antonio Arnau, ecologista.
lunasaliatiempo@gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Que amallada está la peña, que desde la tomallada ves la mar y ves la tierra, que desde la tomallada ves la mar y ves la tierra. Dime que ves allá alambre, dime que ves cabra griega, que semblantes a columbres, que cielo se te presenta, desde Sarispia atalaya, desde esa atalaya vieja.
Vamos a introducirnos en el espacio de medio ambiente, los límites para la vida. Términos como cambio climático, contaminación, desarrollo insostenible, realizaciones que atentan contra ese patrimonio natural que nos corresponde a todos y a todas, están de permanente actualidad. Eso cuestiona la inteligencia del ser humano, porque de continuar todo en este estado va a poner en peligro en un futuro no demasiado largo la propia existencia de la vida sobre el planeta. El naturalista Joaquín Araujo manifiesta que el ambiente es una parte insustituible de que somos y lo que hacemos. Romper la frontera, los argumentos y las acciones que nos excluyen del entorno es el primer paso que debemos dar para no degradarlo. Así se expresa este ecologista que cuestiona esa actuación humana. En el espacio Los Límites para la Vida, que dirige nuestro ecologista y experto en medio ambiente, Antonio Arnau, nos va a hablar esta tarde de algunas recomendaciones que son interesantes para mejorar esa calidad de nuestro medio ambiente y sensibilizarnos más para cambiar algunos hábitos de comportamiento y que nuestra vida, así como el desarrollo de nuestra comunidad, sea sostenible y respetuoso con algo que es vital para nuestra vida.
Cabra griega, que amallada está la peña, que desde la tomallada ves la mar y ves la tierra.
Es más barato tomar medidas eficaces para atajar el cambio climático que acostumbrarnos a vivir, a moldarnos a ese cambio climático. Nos va a resultar más barato transformar las cosas para impedir ese cambio, para atajarlo, que acostumbrarnos a vivir con él. Eso solamente desde el punto de vista económico-financiero. Yo creo que la ciudadanía va avanzando en ese camino, pero no tiene todo el apoyo ni el valor de los políticos muchas veces para tomar medidas que pueden costar de explicar. Por ello, quizás sería conveniente empezar por incidir en que tomar esas medidas es necesario. El último informe del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas llega a una conclusión clara. El mundo dispone hasta el 2015 o el 2020 como máximo para disminuir las emisiones de gas carbónico. En caso contrario, el planeta está en peligro, pues la tendencia al calentamiento será ya irreversible. Si el cambio climático se produce realmente, sus efectos supondrán un impacto crítico sobre la economía y la vida de miles de personas. Si este cambio climático se produce realmente, Sus efectos supondrán un impacto crítico sobre la economía y la vida de estas personas, aun admitiendo que se trate de una posibilidad y sabiendo que es remoto, que solamente sea una posibilidad. Un elemental principio de precaución nos obliga de todas maneras a hacer algo al respecto. Esta planificación, que debe exigirse desde todos los sectores, el económico, el político, los sectores sociales, ambientales, permitiría tomar acciones que prevean, reduzcan y desaceleren los cambios del clima que se están produciendo. La reducción consiste principalmente en cambiar las fuentes de energía para estabilizar las emisiones de los gases de efecto invernadero. Estos gases presentes en la atmósfera elevan la temperatura, puesto que retienen el calor de la Tierra, el calor que ésta recibe del Sol. Es hora de que consideremos las fuentes energéticas no contaminantes y que las aprovechemos de manera eficiente. Las ventajas ambientales, estratégicas y socioeconómicas del uso de estas energías son: primero, no producen emisiones de dióxido de carbono y gases contaminantes a la atmósfera, con lo que evitan el incremento de este efecto invernadero y el cambio climático. No generan residuos de difícil tratamiento, como son los nucleares o otros residuos peligrosos de las industrias. Tercero, no dependen de combustibles que se puedan acabar, son renovables y no se agotan. Son también autóctonas, por tanto el suministro es seguro y nos dan autosuficiencia, mientras que los combustibles fósiles están concentrados en un número determinado de países y producen los problemas geopolíticos que estamos contemplando. Evitan, pues, la dependencia del exterior, aumentando la seguridad del suministro, mientras que los fósiles, los combustibles tradicionales como el carbón, el petróleo sobre todo, aumentan las importaciones energéticas y son una inseguridad en el suministro. Socialmente, desde el punto de vista laboral, crean 5 veces más puestos de trabajo que las energías convencionales, estas energías alternativas. Sin embargo, las tradicionales, que crean menos empleo, tienen un mayor volumen de negocio financiero, pero no producen más trabajo. Contribuyen también estas energías alternativas al equilibrio interterritorial, ya que evitan la despoblación y mantienen a la población en las zonas rurales, puesto que pueden instalarse fuera de las grandes aglomeraciones urbanas. Y permiten también, por último, que los países menos avanzados desarrollen tecnologías propias. Las energías tradicionales, en cambio, la producen con tecnología importada. Lo tenemos ahora en los países del tercer mundo que quieren acceder a la energía nuclear. Dependen exclusivamente de Europa, Estados Unidos o Rusia. En este tema, como en tantos otros, no somos todos igualmente culpables de la ruina del planeta, escribía Galeano. Si bien es cierto que el mundo está hecho un asco, es una falacia generalizar y universalizar la responsabilidad. Si todos somos culpables, nadie puede ser responsable. Todas y todos tenemos que aportar para mejorar las cosas, responsabilizarnos individualmente en una bruma de declaraciones que dejan en la ambigüedad las responsabilidades de quienes no cumplen con los solemnes acuerdos internacionales y sí sacan provecho de ello. No es una ambigüedad inocente, encubre un modelo de sobreconsumo y despilfarro, de obsolescencia forzada de la producción, de apropiación de recursos limitados que se pagan poco y mal, y se desaprovechan en cambio largamente. Despilfarros que, sin embargo, dejan beneficios contantes y sonantes en algunas cuentas de resultados. La verdad cruda hay que leerla en la frialdad de las cifras de las estadísticas. En ellas veremos que a escala planetaria solo el 20% se beneficia del 80% de las agresiones medioambientales y que en ese 20% también hay excluidos y diversidad de participación y, sobre todo, de responsabilidad. El gobierno de Noruega, que a veces hace cosas raras, como por ejemplo no retener, igual que el resto de Europa, las ayudas a los palestinos que pasan hambre, se preguntó oficialmente en su gobierno qué pasaría si toda la población consumiese recursos como ellos. Y la respuesta que encontró es que esto no es posible, porque necesitaría de 10 planetas como el nuestro, el de ellos, que es también el nuestro, no es un modelo universalizable. No se trata, como diría Galeano, de un modelo suicida, sino criminal. Si degradamos el aire y el agua, si acabamos con los recursos y enloquecemos el clima, es toda la humanidad quien paga las consecuencias, pero la mayoría de esa humanidad sin haber hecho nada ni obtenido ningún beneficio. Quienes hoy siguen predicando desarrollismo y crecimiento sin límites, aplicando solo parches técnicos de sostenibilidad al modelo, no solo nos están tomando el pelo, además estos gobernantes están cometiendo el delito de apología del crimen. Porque este sistema de vida que se ofrece como paraíso, fundado en la explotación del prójimo y en la aniquilación de la naturaleza, es el que nos está enfermando el cuerpo, nos está envenenando el alma y nos está dejando sin mundo, dicho, ahora sí, por las palabras del propio Eduardo Galeano. No obstante, no ser totalmente responsables no nos permite ser liberales, dejar pasar y dejar hacer. Hay muchas cosas que podríamos hacer nosotros. Por supuesto, desenmascarar mucha demagogia que pinta de verde la insostenibilidad, que disfraza sus actuaciones y vacía de contenido el término sostenible, tratando de hacer creer que se puede hacer por el medio ambiente sin abordar las injusticias sociales, que la ecología está separada de la economía de algunos y de la miseria y la opresión de otros. También podemos y debemos hacer cosas bastante sencillas, como algunas actuaciones sobre nuestro consumo individual que seguramente no acabarán con el problema, pero nos darán más tiempo para solucionarlo por la concienciación y la acción colectiva, y además algo más de buena conciencia. Como ciudadanos y consumidores y consumidoras, debemos exigir y elegir un modelo energético más sostenible basado en las energías renovables, ahorrando y exigiendo ecoeficiencia.
Cabra niega, que amallada es pa' la peña, que desde la tomallada ves la mar y ves la tierra.
Las cosas que podemos hacer pequeñas en nuestros hogares también sirven para dar ejemplo a nuestros gobernantes de que estamos dispuestos a tomar responsabilidades y hacer actuaciones, como por ejemplo, controlar nuestros electrodomésticos. No dejar conectados los electrodomésticos que no los vamos a utilizar. En el caso de la televisión o el equipo de música o el ordenador, no dejarlos en posición de espera con el piloto encendido. Bajar la refrigeración y mantener la temperatura en 24-25 grados es una medida eficaz y que a la larga ahorra bastante. Cambiar las bombillas por otras de bajo consumo. Busca esas bombillas que están más tiempo encendidas en tu casa, al menos 4 horas, y sustitúyelas por modelos de bajo consumo. Incluso en la cocina puedes hacer cosas. Procura que los recipientes en los que cocines tengan el fondo mayor que el fuego y tápalos. Utiliza las tapas. Ahorras mucha energía. Evita abrir la puerta del horno si no es necesario. Cada vez que la abres, pierdes el 20%. Si tienes una cocina de vitrocerámica, apágala antes de terminar la cocción y aprovecharás el calor residual. En definitiva, tú no puedes cambiar las cosas, pero puedes contribuir a que se demuestre que la ciudadanía sí que está dispuesta a que se tomen medidas. Puedes ahorrar mucha energía, aunque las medidas de sustitución de energía serían las primordiales, pero tú puedes hacer muchas cosas. No abras y cierres muchas veces los llaves del agua caliente, procura jugar la vajilla de una sola vez. Deja entrar el sol en el invierno y no en el verano. Ayúdate con persianas, cortinas, toldos, cornisas. Si puedes, planta árboles si tienes una casa en el campo. De hoja caduca, una parra, una higuera. Junto a la fachada norte de tu casa te darán sombra en verano y contribuirán a que no necesites aire acondicionado. Por supuesto, no guardes cosas calientes en el refrigerador ni en el congelador. No lo coloques cerca de fuentes de calor. Evita productos de usar y tirar. Evita el plástico llevando a la compra tu propia bolsa. Se consume mucha más energía al fabricar una pila que la que esta nos proporciona después. Procura utilizarlas siempre recargables. En fin, procura que tu calentador de agua sea solar o, como poco, utiliza el de gas y nunca el eléctrico. Sube un grado la temperatura del termostato en el aire acondicionado y tendrás un 8% de ahorro. Cuando circules en carretera, aparte de tratar de usar siempre el transporte público, si vas en tu propio vehículo, lleva los neumáticos bien hinchados. Esto siempre ahorra un 10%. Así puedes hacer muchas cosas por el medio ambiente. Aparte de exigir que se tomen medidas, tú puedes demostrar con tu comportamiento que la ciudadanía está dispuesta a ellas.
De la vergonya, ciutat de fang fet, falsa esplendor de misèries.
Podem valorar com a històrica aquesta manifestació a més de 30.000 valencians demanant per respecte i la rehabilitació d'aquest barri emblemàtic de la ciutat de València. Esperem que aquesta mobilització ciutadana faci recapacitar el governant de la nostra ciutat i del nostre país valencià.
Estesa sota el sol,
espia-te del migdia, enllà llunyet contemple.
Toni Peruga, miembro de Carrer Volta.
Amagades sota el fum del foc de l'artifici.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrer Volta. L'esperit transgressor, Carrer Volta. L'aventura del pensament crític, Carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, Carrer Volta. La convicció, Carrer Volta. Amiga't, sigues Carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrervolta.org.
Al Dios de Santa Teresa es el espacio que produce Carrer Volta. Toni Peruga.
Avui, per a començar i com sempre, Adelí Martínez es presentarà la programació que trobarem així a la casa. Després, Josep Martínez entrevistarà a Lluïsa Cifre, membre de Carrer Volta, professora i membre de Ciutadans per l'Educació Pública, junta a Francesc Felipe com a representant d'Escola Valenciana. I per a concloure, Adelí Martínez es tornarà a introduir en la música d'un país clandestí. Bona nit, Adelí.
Bona nit, Toni. Fins demà, guany, vos oferim aquests tallers. Pilates, dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica, preu al mes 25 euros. Tango, com es balla a Buenos Aires, dimecres, de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco, preu al mes 30 euros i preu per classe 9 euros. Valencià, divendres, de 10 a 11:30, la nostra llengua, nivells elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez, preu al mes 15 euros. També participem en el voluntariat pel valencià, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià i una manera positiva d'aprofitar els coneixements de valencià. Informa't a Carrer Volta i a voluntariatpelvalencià.org. També tenim club lector dijous a les 7:30. Un club lector és un espai de trobada per compartir experiències i aprendre el valencià d'una manera lúdica. Vos recordem que Carrer Volta ara també obre migdia amb un menú de 6 euros, amb un primer plat de calent, amanida i beguda. Cuina casolana a un preu molt econòmic. També comptem amb una carta renovada d'entrepans, amanides i tapes. Per dinars i sopars de grup, recordeu que podeu reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en els productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Recordeu que tenim una oferta de sopars i dinars especials de Nadal i per al sopar de Cap d'Any. Informació i reserves al telèfon 680-776-589.
Ara passem al nucli central, on Josep Martínez entrevistarà a Francesc Felipe, membre d'Escola Valenciana, i a Lluïsa Cifre, professora, membre de Carrer Volta i membre de Ciutadans per l'Educació Pública, on s'introduiran un poc en la nova reforma d'educació.
Bona vesprada, Toni. En efecte, passem al bloc central. Avui tenim amb nosaltres a Francesc Felipe i a Lluïsa Cifre per a parlar-nos de la llei Wert i les conseqüències que tindrà. Bona nit, Lluïsa.
Bona nit.
Bona nit, Francesc.
Bona nit.
En primer lloc, Lluïsa, pots explicar-nos un poquet els punts més conflictius de la proposta del ministre Wert?
Serien tots. D'entrada, és un avantprojecte de llei al qual s'ha arribat sense cap consens de la comunitat educativa, de les parts implicades. És una llei antidemocràtica per el procés en el que s'està duent a terme i per els resultats que després tindrà, entre altres coses, dota de total autoritat al director en els centres públics, la figura del director o directora que serà triada en un 70% per l'administració, el claustre i el consell escolar, per tant, tindran una funció merament consultiva, perquè en última instància qui prendrà les decisions serà la màxima autoritat. És una llei que torna a l'antic sistema de revàlides, cosa que desautoritza, per una banda, tot el procés educatiu dels centres, que encamina l'educació a la superació d'unes proves, de manera que s'elimina tots els elements transversals que fins ara i en aquests moments són fonamentals en l'educació dels nostres alumnes, tot allò que els garanteix enfrontar-se a la societat en la qual van a viure, a madurar com a persones, a créixer com a persones, tot això queda en un segon terme, no serà avaluable. Estes revàlides, en alguns casos, seran les que marcaran que els alumnes passen a una fase superior dels estudis. És una llei mercantilista que se centra en preparar i enfocar a l'alumnat de cara a un mercat de treball, però centrant-se en els interessos de les empreses i no de les necessitats i dels nous mercats laborals, no, que puguen anar eixint. I un altre dels aspectes molt greus que ha eixit en el segon esborrany de la llei és el que comentarà després Francesc, que és la manera com es relega a una part totalment les llengües autonòmiques, les llengües pròpies de les autonomies.
A nivell estatal s'ha iniciat una campanya bastant potent des de Ciudadanos por la Educación Pública. Pots explicar-nos un poquet el sentit d'esta campanya?
Bé, són moltes les campanyes que s'han encetat perquè hi ha molta gent que està en el carrer i que està donant resposta. Des de Ciutadans per l'Educació Pública és una associació que va sorgir en el curs passat, que està formada no solament per professorat, sinó també per famílies, per alumnes, per tant, que engloba a representants de tota la comunitat educativa, i en un principi va eixir amb una voluntat de dignificar l'escola pública. De fet, la primera campanya que es va fer és Jo vaig estudiar a la pública, amb una sèrie de vídeos en els quals eixia gent representativa de la cultura, de l'art, de la música, com per exemple el director David Trueba, el professor Santos Julià Saminair, que tenia com a objectiu donar una visió positiva de la importància que té l'escola pública a l'Estat espanyol, en la funció que ha fet i el que ha representat i que ha de continuar representant. Era una campanya en positiu, totalment. El que passa és que davant de l'avantprojecte de llei del ministre Wert es va canviar d'alguna forma el plantejament perquè calia eixir a combatre l'amenaça que suposava aquesta llei, i aleshores se va encetar una segona campanya, que és la que anomenem Stop Llei Wert, en la qual hi ha diverses fases. En un primer moment s'ha llançat un comunicat que d'inici ha eixit signat conjuntament per Rosa Sensat, Quadernos de Pedagogia, la xarxa Aires, els MRPs a nivell estatal, el Sindicat d'Estudiants, Joventut Sin Futuro. Este comunicat està ja a la xarxa per tal que s'adherisquen el màxim de persones i entitats i associacions possibles, i en pocs dies serà anunciat públicament en roda de premsa. Alhora, al llarg d'esta setmana hem tingut una nova acció que ha sigut les classes per al ministre, donat que veiem com la necessitat que té de situar-se en la problemàtica real de l'educació a l'Estat espanyol, se li hem estat donant al llarg d'esta setmana una sèrie de classes de reforç en algunes de les matèries que es veuen amenaçades per la llei, com són història, economia, educació per a la ciutadania, que és eliminada totalment en el segon esborrany, ciències i educació artística, i no tant per les matèries en si, com per la importància que representen aquestes i altres matèries en l'educació dels xavals.
Lluïsa, al teu parer, quins són els problemes que cal millorar del sistema educatiu, cap a on caldria enfocar una llei.
Pense que no són lleis el que calen, i el que cal no és estar contínuament canviant de llei, de manera que va canviant el govern o el caire polític, que en qualsevol cas una llei sempre ha d'estar consensuada, no pot crear-se al marge dels agents implicats, i en aquests moments no calia, no necessitàvem cap nova llei. El que calia era major inversió. Vull dir, el que fa temps que estem demanant precisament és una major inversió per a poder donar una educació de més qualitat, que ja la té l'educació pública a l'estat espanyol, molta qualitat, però tenim moltíssimes mancances. I aleshores el que veiem, en comptes del que necessitem, el que necessita l'escola pública, el que veiem és retallades, i ara damunt aquesta llei tan bestial.
Francesc, s'ha parlat molt de com afecta aquest projecte de llei a nivell lingüístic, sobretot a Catalunya, és el que necessita els mitjans de comunicació, però també al País Valencià el projecte de BERT és un pas enrere greu. Pots comentar-nos un poquet per què?
Més que un pas enrere, el que és una provocació directament, perquè no calia posar, vull dir-ho, quan una llei provoca més problemes dels que soluciona, i en aquest cas és que la llei de l'avantprojecte bàsicament el que posa són els problemes que actualment no existeixen. Aleshores, el que fa la llei és situar el valencià en el sistema educatiu al mateix nivell que estava abans de la llei d'ensenyament del valencià i en les èpoques predemocràtiques, és a dir, el valencià queda relegat a una llengua de quarta categoria, on és una assignatura on l'avaluació és opcional i on, bàsicament, el que se li trau és tota la importància a una llengua que estatutàriament és oficial i que la Constitució també reconeix com a que s'ha de garantir la riquesa de les llengües. Ells divideixen les assignatures en troncals específiques i d'especialitat. La part de la llengua autonòmica quedaria relegada a una qüestió optativa, una cosa que en la llei d'ús ja es va quedar clara i que, a més, en els 29 anys que ha fet la llei d'ús enguany no ha provocat ningun conflicte social, és a dir, no hi ha ningun problema. Tot el món en el País Valencià estem d'acord que els alumnes han d'eixir dominant les dues llengües cooficials, més han de tenir capacitats lingüístiques en una llengua estrangera. Per tant, el que una llei s'hauria de fer per anar en aquest objectiu i no per a relegar una de les llengües, i en el cas de valencià simplement és que el vol condenar a la desaparició.
Francesc, fa uns dies dos alumnes de l'Institut Font de Sant Lluís de València reivindicaren al Congrés poder continuar estudiant en valencià. La llei BERT, tal com està proposada ara, no garantiria això?
La llei, sobretot, està pensat per a Catalunya, és a dir, per a aquelles 3-4 famílies que no han pogut escollir ensenyament en castellà, per a que unes escoles privades els oferten ensenyament en castellà, com si també totes les escoles privades a Catalunya foren únicament ensenyament en castellà. Per el cas del País Valencià, on 90.000 xiquets se queden sense ensenyament en valencià, no hi ha suficients escoles privades per a assumir tota aquesta demanda. Seria econòmicament una despesa, a més, inassumible, i a més, no volem que siguin les escoles privades les que agafen aquesta demanda. És l'oferta pública la que ha de sostindre i la que ha de garantir un dret que al final és un dret estatutari. L'ensenyament en valencià està en l'article 6.2 de l'Estatut d'Autonomia. L'obligació de l'administració és complir això i no en oferta privada, sinó en oferta pública per garantir la igualtat d'oportunitats de moltes famílies que no parlen valencià i que l'única manera de que els seus fills dominin les dues llengües és l'escola.
Quines mobilitzacions estan previstes ara mateix i penseu que a mitjà i llarg termini pot tindre algun efecte? Poden repensar-se-ho?
Si ens agafem a l'experiència, les mobilitzacions de Ciutat Valencià, el projecte de Font de Mora va recular. No tant com nosaltres voldríem, tenim un projecte de plurilingüisme que no és ni molt menys el projecte d'Escola Valenciana, però és un projecte en el que d'alguna manera no és tan nociu com la primera versió. Aleshores pensem que en l'esborrany de BERT podria passar una cosa similar. Ahir van tindre una manifestació a València, demà tenim una manifestació massiva a Castelló en concert d'Obrint Pas, COP i Agraviats. El dia 21 tenim un dinar reivindicatiu de centres educatius i en gener també continuen les mobilitzacions. Han de saber que l'escola pública no es va quedar impassiva davant la major retallada en drets i també econòmica. Anem a estar al carrer i ens anem a mobilitzar tots junts, escola valenciana, sindicats, famílies, perquè estem tots per una educació pública de qualitat en valencià.
Gràcies per haver participat, Lluïsa.
Gràcies a vosaltres.
Igualment, bona nit, Francesc, i gràcies per haver vingut al programa.
A vosaltres.
Han estat amb nosaltres Francesc Felipe, d'Escola Valenciana, i Lluïsa Cifre, de Ciutadans per l'Educació Pública.
Ara Adelí ens introduirà músiques d'un país clandestí.
A principis dels 90, la música tradicional valenciana tenia poca presència i, sobretot, trobem a faltar a la nostra terra un grup que fera música tradicional exclusivament de ball. Aquest fenomen que triomfava a altres contrades és la parcel·la que Tres Fan Ball va encetar. El grup inicialment el formaren el 1994 tres amics experimentats en el camp de la música popular, i ahí ve el nom del grup, encara que des de fa anys el trio inicial ha esdevingut un quintet. La seva tasca principal ha sigut rescatar i popularitzar melodies i danses tradicionals. Així doncs, Tres Fan Ball no s'ha prodigat en la gravació de discos. En 22 anys trobem només tres referències: Farina Poruga, el 1994, El Sac del Temps, 1997, i A Peu de Plaça, 2005. Però el que han demostrat sobradament és l'interès que desperta la seva proposta. Han hagut anys que han arribat a fer entre 50 i 60 actuacions arreu de les nostres comarques, i també al Principat, a les Illes i a Castella. De les actuacions més significades poden ressaltar Festa de Benvinguda a la Universitat de València, les Festes de la Mercè a Barcelona i de la Magdalena a Castelló, Tradicionaris a Barcelona, Festival de Música Tradicional de Vilanova i la Geltrú i la Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional de Manresa. Actualment continuen passejant la seva música i balls amb un gran èxit. I a la formació habitual d'escenari, ball a plaça, amb acordió, violí i vents i cordes i percussions tradicionals, han afegit un projecte paral·lel i complementari anomenat la Xinta Rodera, una formació de músics per a passacarreres i cercaviles on s'afegeixen clarinet, tuba i banjo. Ara, tanqueu els ulls i escolteu atentament la polca de Tales i Balones i vos trobareu ballant al mig d'una plaça una nit de festa major envoltats de veïns i amics.
Amics i amigues, bona nit, bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Lo que hacemos es asesorar a todas las personas que han observado alguna situación de maltrato hacia animales, ya puede ser una agresión directa, un abandono, una desatención por parte de los responsables del animal, como no suministrarles alimentos, tenerlos en instalaciones inadecuadas, envenenamientos, todo tipo de acción que suponga una infracción de las leyes de protección animal vigentes en la Comunidad Valenciana, especialmente de la Ley 4/94.
Julia Pérez, abogada del Departamento Jurídico de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Un año más, con dos patas y van muchos ya, en La Luna Sale a Tiempo Radio y en Radio Clara. Esta tarde tendremos en el estudio de Radio Clara a la plana mayor de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, representada por la secretaria María Pilar La Huerta. ¿Qué tal, María Pilar?
Muy bien, gracias,
Enrique. Y Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización. ¿Qué tal, Carmen?
Pues muy bien, aquí las dos compañeras de la plana mayor, que nos encanta que nos presentes así.
Os voy a decir una pregunta fácil. ¿Vida nueva, cosas nuevas? ¿Año nuevo, vida nueva?
Pues sí, eso esperamos. Cada año que empieza para nosotros es un reto, dada la situación en la que estamos, y creemos que 2014 va a ser el año definitivo de acabar con esas dificultades económicas que hemos tenido. Llevamos 2 años y pico luchando por ello, yo creo que este año será el definitivo. Esta tarde, como ha dicho Enrique, es Año Nuevo, Vida Nueva, y contamos en el estudio con dos compañeras voluntarias que empezaron el año pasado el voluntariado. Han venido a compartir con todos ustedes la experiencia de ser voluntario. Y vamos a empezar con las presentaciones. Ellas son Amparo Olivares. Buenas tardes, Amparo.
Hola, buenas tardes.
Y Lidia Hernández. Buenas tardes, Lidia.
Hola, ¿qué tal?
Bien, vamos a empezar preguntándoos a las dos, ¿cuánto tiempo lleváis? ¿Cuándo empezáis vosotras en la SVAP?
Yo empecé en julio. En julio de este año, 6 meses.
¿Y tú, Lidia?
Pues lo mismo, a finales del mes de julio empecé también, así que llevamos el mismo tiempo.
¿Y en qué grupo estáis? ¿En qué grupo de voluntariado?
Yo estoy en mantenimiento.
Igual que yo.
¿Sois compañeras de grupo?
Sí.
¿Cómo llega a vosotros que existe una protectora, que se necesitan voluntarios?
Yo ya os conocía, no hacía mucho tiempo. Este año sacrificamos a nuestro perro, porque tenía 16 años, estaba muy malito y lo tuvimos que sacrificar. Y yo me tomé un tiempo de relax porque se sufre mucho, es como si fuera de la familia. Pero mi hija se empeñó en que quería tener perro. Y le dije, no vamos a comprar un perro. Con los perros que hay, vamos a adoptar un perro. Y entonces nos decidimos un día de marzo a ir a San Antonio a ver un perro. Íbamos a ver en principio. Íbamos a ver que salimos ya con un perro de allí. O sea, no pudimos irnos. Y yo a partir de ahí no pude dejar de ir. Porque ves allí los animales que te necesitan y que necesitan que estemos encima de ellos y que necesitabais ayuda. Y a partir de ahí pues empecé, ya en julio.
¿Y tú, Lidia, cuál fue tu experiencia?
Yo os conozco desde hace... ¿de toda la vida?
Pues hace porque, tiempo.
Sí, sí, porque mi abuela era socia y además fue nodriza. Mi tía, mi madre son socias desde hace 1000 años. Yo ya era socia también, creo que desde el año 2007. Lo que pasa es que en julio, pues ya llevaba unos meses pensando que mi tiempo lo estaba perdiendo y decidí emplearlo. Entonces, qué mejor que con la protectora, que siempre he sido socia, vamos.
Tú comentas, Lidia, el tema del tiempo. Pensabas que estabas perdiendo el tiempo y querías invertirlo. ¿Cómo os decidís por una protectora de animales y no por otro tema o fines sociales?
Yo es que siempre he tenido perro en casa, siempre. Y ya te digo, a partir de que fui en marzo a adoptar a Leo, es que no pude dejar de pensar que tenía que ayudar en algo y de ir allí a ayudar. Los ves allí a los perros que están y que se quedan y no puedes dejar. Yo no los podía dejar de lado. Entonces pensé que me necesitaban y a partir de ahí empecé a ir.
Mi caso fue a raíz de unirme en Facebook, en la página de la protectora, y ver que ya se reclamaba ayuda para el tema de mantenimiento. Qué mejor sitio que ese. Porque yo todavía he tenido perros, pero por mi trabajo desde hace 8 años no puedo tener perro porque viajo. Al viajar y no podérselo dejar a nadie, pues fue como, ay, pues mira, una manera de volver a tener contacto con perros y echar una mano.
Y en tu caso, Lidia, encima no vienes de muy cerquita, porque tú, ¿desde dónde vienes?
Desde Játiva.
¿Que de camino cuánto tiempo?
3/4 de hora, a 120.
para que la gente vea que aunque la protectora es de Valencia y el refugio está en San Antonio de Benajever, quiere decir que si con voluntad se puede hacer, porque tú haces un esfuerzo extra para llegar.
Sí, pero compensa.
La relación con los animales veo que es una constante en vuestra vida. En tu caso, Amparo, tienes una niña. ¿Cómo inculcas ese amor a los animales y crees que tu ayuda en la protectora, ella lo asume como algo normal, que tú ayudes?
Estoy en mantenimiento y no puede venir a limpiar conmigo porque a los niños no se les permite, pero ella cuando podemos ir ha ido a los paseos nocturnos, ha venido a pasear perros y entiende que los domingos yo los utilice por las mañanas para ir a ayudar allí en la protectora y ayudar a limpiar y al mantenimiento. Y lo entiende y además es que ella querría hacerlo también, pero claro, no puede hacerlo.
Y en tu caso, Lidia, vemos que tu familia sí que sí. Es ahí... Es muy consciente y está sí, involucrada. Sí, sí. Pero, por ejemplo, los amigos. Porque aquí siempre, los que nos dedicamos a esto, siempre tenemos a familia, amigos. No lo entienden directamente.
No entienden que utilices un día de descanso para ir a trabajar, porque se trabaja. No lo entienden. Mi tiempo libre yo lo utilizo así. A mí me compensa muchísimo. Y además es necesario. A mí me gusta ir. Te engancha y dices, es que me necesitan. Ellos me necesitan. Yo ya no puedo dejar de ir, de verdad. Porque les ves las caritas.
¿Crees que crea cierta... La palabra no sé si es adicción, pero sí que crea un hábito que si no lo tienes...
Cualquier tipo de voluntariado, el hecho de que tu tiempo lo veas útil y que sirva para algo y para algo para ayudar, todo eso genera una satisfacción interior. No te lo da nada. No te lo da irte un sábado por la noche a cenar, no te lo da... Es una satisfacción interior, un alimento espiritual, por así decirlo, no te lo da otra cosa. El hecho de ayudar es lo que te hace seguir, en realidad.
Amparo, como persona, como ser humano, ¿qué te aporta el ser voluntaria, el ayudar?
Yo es que me siento muy bien haciéndolo, de verdad, y además es una satisfacción. Salir de la jaula, darte la vuelta y verles, es una satisfacción, ver sus caras. Hablamos de perros, pero también hay gatos, quiero decir, y cuando sales y ves a sus gatitos... Yo me dedico más a los perros, pero para mí es una satisfacción salir, cerrar la puerta, volverme y ver sus caras. No sé, es que me siento bien. Me siento como que necesitaba hacerlo para sentir que mi tiempo es útil.
¿Y cómo reaccionan ellos cuando os ven, cuando ya os conocen un tiempo?
Como me dedico a la parte de dentro, te conocen. Con el tiempo vas conociéndoles. Cuando estás agachada, se acercan a ti por detrás, te huelen. Para mí es muy gratificante. Y siempre he tenido perro y mi relación con los animales es así. O sea, no les trato tanto como un animal. Son seres nobles y te quieren y se acercan. Y encima les ves venir. Tú sabes cuando miras a un perro. Yo me siento muy bien, de verdad, con ellos.
¿Y con el resto de compañeros voluntarios?
Hemos hecho, de verdad, mucha piña en el grupo, sobre todo. He ido conociendo poco a poco a la gente. Me siento muy bien con el grupo. O sea, los otros grupos, los grupos de paseo, los grupos que hacen eventos, que vas conociéndolos, te relacionas. Pero yo me relaciono más con la gente de mantenimiento, la verdad. Y yo me siento muy bien. Hemos hecho muy buena piña.
Yo os ayudo a engordar.
Sí, porque Lidia es la persona que nos abastece de dulces a la hora del almuerzo los domingos. Gracias a ella, pues una línea curva maravillosa. Del tiempo que lleváis, quiero que me habléis de un caso que recordéis de perro o de gato, por lo que sea, y luego un par de momentos que os hayan llegado más relacionado con el voluntariado. Uno pues a lo mejor más alegre, otro más triste. Ese tipo de momentos que vais viviendo cada semana, ¿cuál elegiríais?
Te puedes evitar tener siempre algún perro favorito. Yo tengo uno que está en la jaula de circuito, que se llama Romeo, que entró en unas condiciones pésimas y que con el tiempo, él entró en julio, como nosotras, y ahora le ves, es un cambio tan radical y el perro le ves tan feliz que dices, lo que se hace aquí, lo que se lucha por los perros, porque se lucha por ellos y porque salgan adelante, que es lo importante. O sea, tú no puedes decir, un perro está enfermo, no podemos hacer nada por él. No, es que allí se lucha por es que ese perro salga adelante. Entonces, ese perro para mí es como el ejemplo de que se puede sacar adelante un perro aunque esté enfermo y que vale la pena hacerlo, de verdad. Ver su cara, ver que le llamas, que te da besos a través de la jaula, que entras a limpiarle y que se te echa encima. Súper gratificante. Yo sí que tengo un momento, es agridulce. Cuando un perro es adoptado, te alegras porque dices, por fin va a vivir una vida plena y va a estar en una casa. Pero todavía sientes pena porque se va y ya no lo volverás a ver. Quizás sí, pero ya no le volverás a ver como le ves todas las semanas. Entonces es un momento triste y alegre a la vez. Entonces yo sí que tuve un momento con dos perros, sobre todo, y además que me puse a llorar como una magdalena. Y además tenemos una compañera que me acompaña en las ploreras, que es Silvia. Entonces cuando se llevaban a Chechu era las dos allí llorando. Pero era de la alegría que te da porque ha conseguido, como muchos no conseguirán por desgracia, conseguir una familia, un hogar. Sin embargo, te da pena porque dices, ya no le volveré a ver. A mí se me ha quedado ahí grabado ese momento.
Para mí un momento muy bueno fue cuando por fin adoptaron a Beethoven, que era un mastín estupendo. que por ser una raza complicada, al ser de tamaño demasiado grande, es complicado esos perros que los adopten. Conocer a la familia justo el día que se lo llevaban, ver a la familia y notar que era una buena familia, para mí eso fue muy alegre. Triste un poco a nivel personal, porque yo no puedo adoptar a ninguno por mi situación personal de trabajo, eso para mí es difícil. Y también cada vez que viene gente a ver animales y ves que se van igual que vienen, que no les convence ninguno, bien por el motivo que sea. Para mí eso es triste, que cada vez que va alguien a ver, no adopte. Menos mal que normalmente la gente adopta, pero eso para mí es lo peor.
¿Cómo animaríais a la gente que nos esté escuchando a hacerse voluntarios de la protectora de animales?
Yo creo que solo hay que ir allí, a la protectora, o sea, hay que ir al refugio. Hay que ir, entrar, pararse delante de una jaula y mirarles a los ojos. Ves mi caso, yo no pude dejar de ir. Ves sus caritas y dices, voy a utilizar mi tiempo en sacarles a pasear, ayudar a limpiar, a lo que sea, nos necesitan. Entonces, solo con hacer una visita, sales de allí convencido de que te necesitan y que no puedes dejar de ir.
Amparo, en tu caso, que has adoptado también a un animal.
Bueno, no uno, no, tres.
Tres, familia numerosa.
Sí, ya somos familia numerosa en casa, sí.
¿Cómo cambia el mundo de un animal adoptado? ¿Tú qué has visto en tu caso un animal adoptado y ahora ves los que están por adoptar?
En nuestro caso adoptamos de allí a Leo, que además es un animal mayor, tiene 11 años, que me da mucha lástima cuando va gente, ¡ay, qué bonito! Tiene 10-11 años. ¡Ay, pues vamos a ver otra cosa! Bueno, los animales mayores a partir de 10-11 años son los mejores, porque son los más agradecidos. En nuestro caso Leo es cariñoso, agradecido, sabe que le estás dando cariño y amor que a lo mejor no lo tuvo, que seguramente no lo tuvo porque además ha tenido carencias y nos las ha demostrado. Entonces, yo animaría a que fueran y adoptaran a un perro de geriátrico, por ejemplo. Son los más agradecidos del mundo, porque son los más necesitados, los que necesitan más protección, ahora en invierno se pasa mucho frío allí, necesitan estar protegidos. Entonces yo animaría a que fueran y que no se decantaran por un perro, un cachorrito. Un cachorrito, sí, son muy bonitos, pero es que encima los perros mayores están súper educados. Saben que tienen que hacer pis, dónde no pueden hacer, saben dónde tiene la camita, no destrozan nada, porque son animales ya enseñados. Con lo cual yo animo a la gente que vaya, no ya pensando voy a adoptar un cachorro, no. Ves pensando en un animal que te necesite realmente. Y en nuestro caso, los que más necesitan, todos, pero los de geriátrico, los que más. Entonces, animo a que vayan por un perro mayor, que son los mejores.
Y Lidia, en tu caso, ¿cómo animarías a la gente a unirse al grupo de voluntariado?
Pienso como Amparo, es ir un día y probar, y ver qué tal te sientes. La principal excusa que la gente luego te pone, a la gente que le gustan los animales, es que no lo podrían soportar, porque les da pena, porque saldrían llorando, porque se lo llevarían todo a su casa. Esa sensación existe, ese sentimiento existe, pero al final en la balanza ves que tu ayuda es mucho mejor que la pena, ese reducto de pena que te puede generar al principio, porque luego ya una vez pasa el tiempo, esa pena o esa lástima o esa sensación de salir llorando por no podértelos llevar a todos va disminuyendo, eres consciente, todos somos conscientes de nuestras limitaciones a nivel personal en casa, pero tu ayuda al final sube más, entonces la balanza siempre es buena. Y yo creo que si a todo el mundo que le gusten los animales, le guste estar con ellos y tratar con ellos, es la mejor experiencia del mundo, porque realmente son animales que te necesitan. Algo tan simple como limpiar donde ellos están, solo cuando te miran, cuando se te ponen al lado, cuando piden una caricia, es que está pagado. Para mí está pagado.
Con estos testimonios de Amparo y de Lidia, que nos han contado su experiencia que empezó el año pasado y que esperamos que continúe mucho más, las vamos a despedir, en nuestro caso, hasta el domingo, que las veremos. Hasta Así domingo. Que muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.
Muy bien, gracias.
Hemos tenido esta tarde con nosotros a Amparo Olivares y Lidia Hernández, que son voluntarias de la protectora desde hace 6 meses y que están en el grupo de mantenimiento, y seguro que su testimonio les invita a participar con nosotros en el voluntariado. Y vamos a pasar a las adopciones, y para eso está aquí nuestra compañera María Pilar, que nos va a traer unos casos que necesitan, todos necesitan, ¿no, María Pilar?
Todos,
siempre
todos,
todos necesitan, pero muchos. Traemos dos casos que nos va a comentar.
Efectivamente, siempre venimos necesitadas de, ay, es muy urgente, y es que es verdad, porque hay muchos animales que están bien allí y que viven muy independientes, pero tenemos otros casos, como justamente hoy dos gatas que tenemos, que no ese es el caso, son Bagheera y Carla. Por ejemplo, Bagheera es una gata ya es adulta, es muy buena, muy tranquila, muy cariñosa, con un carácter estupendo. pero necesita un hogar lo antes posible. Llegó mal al refugio. Es muy dulce y se ha recuperado, pero es un animal que necesita un hogar. Es muy sensible y es muy sociable con otros gatos, pero se aísla mucho. Es lógico, si es muy tímida, y el compartir un habitáculo con 20 gatos más la retrotrae a ella y hace que no coma. Entonces es necesario, por estas circunstancias, que se vaya a una casa, y no podemos permitir que deje de comer por lo que os he comentado. Luego también tenemos el caso de Carla, que también es una gata muy dulce, es adulta y tranquila, también necesita una adopción. Esta pobrecita es súper buena también, necesita urgente. ¿Por qué necesita urgente? Pues porque tiene un poquito de depresión al estar tanto tiempo en el refugio. Entonces ya vemos que hay animales que lo llevan mejor, pero esta pobrecita pues necesita salir a un hogar, para que vean lo cariñosa que es, lo que os puede dar si la adoptáis. El caso de que tenéis algún otro gato, no hay ningún problema con Carla, porque Carla es muy sociable con los gatos. Luego tenemos también el caso de dos perros. En este caso son también dos perras, hoy va la cosa de hembras, que se llama Maruja y Susa. Maruja es una perra muy buena. Es que diráis, siempre decís que es buena, es que son muy buenas. Algún caso de que alguno que es un poco borde, pero es que es lógico, si llevan tiempo ahí se ponen un poco más borde, pero es que en general son todos muy buenos, y el caso de estos cuatro animales que os he traído yo, es verdad, Maruja es súper buena. ¿El problema de ella cuál es? Pues que tiene epilepsia, y imaginaros en una jaula si a un animal de estos le da un ataque de epilepsia, pues la pobre no lo contaría. Pero ¿qué puede pasar en un hogar? Pues absolutamente nada, puede vivir muchos años. ¿Por qué os lo digo? Porque la epilepsia se puede tratar. De hecho, tenemos una compañera que le diagnosticaron a su perra al año epilepsia, y resulta que ahora tiene 14 años, con que imaginaros, con una simple pastilla que le da, sale adelante. Y por fin tenemos ya la última, Susa. También es una perra preciosa, de tamaño pequeño, también muy buena. Pero ¿qué problema tiene, pobrecita? Pues que tiene lismania, pero también volvemos a lo mismo. Mi perra está en casa, tiene lismania, con un pequeño tratamiento no tiene ningún problema, puede vivir muchos años. Entonces, sabemos que en un hogar estará mucho mejor que en el refugio. Así que, por favor, os pido que os animéis, tanto las que se decanten por los perros como por los gatos, tenemos de todo.
Tenemos más de 200 perros y casi 200 gatos.
O sea, que todo lo
por
que
eso
quieran.
Cuando Lidia decía que le daba pena que entraba gente y salía sin ningún animal, no lo entiendo.
No lo entiendo.
Y hay mucho donde elegir.
Efectivamente.
Y yo quería comentarles, una de las cosas negativas o peores que hay dentro del refugio son las peleas entre animales. Hoy ha habido una pelea, hemos tenido que llevar una perra de urgencia a un hospital. La perra se llama Sonia y creemos que va a salir adelante porque las heridas no las tenía ningún órgano vital. Yo, a la gente que nos esté escuchando y quiera adoptar un animal, les pediría, por favor, que ayuden a Sonia. Yo creo que va a salir adelante seguro porque es una luchadora, pero necesita urgente, urgente un hogar. O sea, ese animal no puede volver otra vez a una jaula porque va a entrar con miedo en una situación de estrés. Pues no se la merece ninguno, pero un animal que ha sufrido esas heridas, mucho menos. Así que si alguno de ustedes quiere ayudar de verdad a un animal, creo que Sonia es, hoy por hoy, es el animal idóneo para adoptar. Y ya saben, se pueden acercar al refugio para informarse o bien llamar a nuestra clínica o a través de Facebook. Y nada más, estamos por finalizado el programa de hoy. Les emplazamos al próximo y, como siempre les digo, sean felices.
No hay ni el mínimo derecho ni el mínimo respeto de los derechos humanos. Mientras tanto, que la comunidad internacional seguirá esa situación sin dar signos fuertes, sin sanciones, sin nada, no habrá ningún cambio en Guinea Ecuatorial. El presidente Obiang lo dice claramente. El que quiere cambio en Guinea, el que quiere acceder al poder a Guinea, que haga como él. Todos los informes de los diferentes relatores especiales que han pasado en Guinea Ecuatorial en materia de derechos humanos son los mismos. Y yo diría, van de mal a peor.
Aquilino Nguema, exiliado y político ecuatoguineano.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Esos fenómenos migratorios son de dos naturalezas, bien diferenciadas entre ellas. Por un lado, el constituido por los europeos, en general jubilados, que se instalan en las localidades turísticas para disfrutar del clima mediterráneo. Por otro, el de los ciudadanos de origen humilde de países sudamericanos o africanos. Los primeros se concentran en la provincia de Alicante. Los segundos suelen instalarse en las grandes ciudades, en los cordones industriales y en comarcas agrícolas. Así dice uno de los editoriales del diario El Levante. No todos son datos objetivos que se pueden evaluar. La Facultad de Psicología de Valencia hizo un estudio reciente sobre los sentimientos de los inmigrantes, que es el tema que nos ocupa esta tarde en la sección Desde el Arroyo. Indicaba que con cierta frecuencia manifiestan tanto mujeres como hombres sentimientos de depresión y ansiedad. Para hablar de inmigrantes, tenemos esta tarde a varios de nuestros y de nuestras colaboradoras. Uria Sili, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
Luz Palons.
Buenas tardes.
Petri San Martín, hola.
Hola, buenas tardes a todos.
Y Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Aquí, de los cuatro, dos de nuestras colaboradoras son inmigrantes. En este caso, Uria, como ya conocéis, es argelina. Y Viviana, creo que era de Chile. Yo quisiera empezar indicando un poco qué concepto tenéis de la inmigración.
Llevándolo al terreno de los españoles, tenemos que recordar que España ha sido un país de inmigrantes. Y si partimos de ello, es porque se veía esa necesidad para poder salir adelante, incluso muchas veces para poder comer. Entonces, desde siglos pasados, España, si tenemos en cuenta la conquista de las Américas, que iban para ver lo que se encontraba, posteriormente ha habido otros fenómenos como ha podido ser la guerra o situaciones como podía pasar en la comunidad gallega, que incluso hasta hace muy poco tiempo uno de los pilares fundamentales de la economía gallega estaba en las remesas, en la economía que los inmigrantes gallegos enviaban a Galicia. Generalmente la inmigración se da cuando hay problemas de necesidad, principalmente. También se dan por otro tipo de problemas, como pueden ser políticos, como pueden ser también conflictos bélicos. Incluso en estos tiempos se están dando también movilizaciones por cuestiones medioambientales que tienen que irse de unas zonas a otras del planeta. La inmigración, yo creo que es un problema de desequilibrio económico en algunas cuestiones, porque en los países de donde nos vienen las personas es porque tienen necesidades económicas principalmente. Creo que es el factor fundamental.
La inmigración es un fenómeno que se ha dado desde todos los tiempos por diversas razones. Las personas que abandonan sus países, la mayoría buscando las mejores condiciones de vida, y hay diversos problemas. Las personas que dejan el país problemas políticos, económicos, religiosos, ideológicos, sociales, sanitarios, educativos y bélicos son algunas de las causas que durante mucho tiempo provocan la inmigración. Hay otras personas que emigran también por razones laborales y muchísimo académicas también.
Mayoritariamente la inmigración se produce por razones económicas o en búsqueda de un mejor vivir, la mayoría. No digo que hayan otro tipo de migraciones, pero el grueso de la población viene por razones económicas. En otros tiempos, emigrar era una cosa, casi una aventura, era una libertad de poder ir a conquistar mundos, a conquistar tierras. América se formó así, Estados Unidos es un país que se formó de la inmigración, italianos, irlandeses, en fin. O sea que en un momento la inmigración fue necesaria para producir en aquellos países. Pero hoy, también siendo necesaria, no está tan bien considerada. O sea, crea problemas en los países a los que uno llega.
Viviana, en América había unas civilizaciones en aquel momento allá. Los europeos llegan a América en aquel momento, se encuentran tremendas extensiones de terreno, entonces van formando como los Estados Unidos o otros países. Entonces es diferente. Hoy día ya está todo muy estructurado en nuestro planeta, entonces tenemos que ir a emigrar a otros planetas, ahí podremos. Pero en este planeta ya está todo muy, muy estructurado, ya están los estados bastante formados, aunque todavía se pueden romper unos países y formarse otros. La inmigración, efectivamente, el factor es económico, pero lo que ha dicho Uría, hay otros factores. Estamos siempre pensando en factor económico, pero hay motivos políticos graves de persecución política, persecución religiosa también en muchos países, que la gente les obliga pues a huir a países de tercer mundo, pues África o Medio Oriente.
Las personas que emigran o que emigramos también tenemos una suerte de aventura, de ir a otro lugar. O sea, si tú te lo planteas así, porque como el tema también tiene que ver con los sentimientos, también romper lo que tú ya has construido o lo que heredaste en términos culturales, cuando tú te atreves a saltar, como en mi caso, el charco y venirte hasta aquí, hay algo que te empuja, algo también de aventura, de probar. Yo vengo de un país que es muy aislado, está en el fin del mundo, entonces dice, voy a conocer otras cosas. O sea que también habría que rescatar una parte audaz del que viene, de ilusión, de audacia.
Para ser un poco más específicos, sabéis que los sentimientos es causa de lo que pensamos. Hay una correlación entre lo que se piensa y lo que se siente, entre sentimientos, sensaciones y emociones. Yo quisiera preguntar fundamentalmente a nuestras colaboradoras de Chile y de Argelia, ¿qué pensabais, qué sentíais antes de venir a España? Y una vez ya insertadas aquí, ¿han cambiado vuestros sentimientos en la sociedad española?
Enrique, para mí sí, ha cambiado muchísimo. Me siento, no es la misma persona que antes. Eso es lo que me siento ahora, actualmente. Sí me ha cambiado muchísimo. En general, los inmigrantes deben adaptarse a una nueva cultura, nuevo estilo de vida también. Estoy
adaptándome
a esta cultura nueva española, también el estilo de vida de aquí, también el idioma, el clima de aquí. Bueno, el clima no es diferente como en mi país, la comida también. Me encuentro que estoy acostumbrada, una persona de aquí.
Mis razones de venir a España no fueron fundamentalmente las económicas. Yo creo que hay muchas cosas de las cuales me gusta España. Me gusta, por ejemplo, que la mujer es más liberal, tiene más derechos, o por lo menos están en el papel. También hay mucho que todavía no pasa. Las relaciones son más directas. Es un país más democrático en términos de la relación de las personas, en el trato. Por ejemplo, que vaya un fontanero a mi casa y me diga, Viviana, ¿qué quieres que te haga? Eso es insólito, porque en mi país soy la señora Viviana. El tú a tú que se establece con todo el mundo ya te hace variar el pensamiento y pensar que el otro es tú igual. En el país que yo vengo también tengo que recordar que vivimos 17 años de una dictadura terrible que también ha traído muchas consecuencias en el aspecto político, social, económico. O sea, es una dictadura que quebró los marcos de la convivencia nacional, de la convivencia que teníamos hasta el 73 los chilenos. Y eso también fue un factor que a mí también me desencadenó la idea de venir a otro país, estar más libre, porque 17 años de dictadura tan feroz para mí fueron muy duros.
Otra cuestión que sería interesante es, ¿facilitan los españoles y las españolas, los valencianos y las valencianas
valencianas, esa integración favorece la generación de sentimientos positivos a los inmigrantes, ya sean por cuestiones económicas o de otra índole, o sin embargo las dificultan. En vuestro caso, como inmigrantes, tendréis testimonios. Y en el caso de Petri de Lug, seguramente también tendrán una aportación. ¿Observéis que facilitan la integración la población autóctona a los inmigrantes o todo lo contrario?
Yo tengo bastante claro que, por lo menos en la Comunidad Valenciana, y se han dado datos, los gobiernos de la Comunidad Valenciana han facilitado, comparado con otros lugares de España, me refiero. Por lo visto, aquí ha habido bastantes obstáculos. Por la parte que yo sé, ha habido bastantes dificultades, se han retrocedido. Me han contado casos, amigas que tengo de países de Hispanoamérica, me han comentado casos concretos de cómo les han engañado en esa posible regularización.
Las instituciones o en general los gobiernos, al inmigrante se le ha considerado como un objeto, diríamos, de intercambio económico. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que había que cambiar un poco la postura, tanto desde las instituciones, desde la política del gobierno, como de los ciudadanos. No solamente ver la parte negativa que se está echando a los inmigrantes, sino resaltar lo positivo que nos están aportando, y no solamente el aspecto económico, como suelen resaltar, que los inmigrantes no solamente están aportando eso, sino que están aportando otro tipo también ya de cultura, porque está habiendo ya niños que han nacido aquí y que llevan ya incluso bastantes años y que están tan integrados como cualquier español, incluso están conviviendo con ellos de una forma normal en los colegios. Hay otras pegas. Yo creo que entre todos deberíamos de alguna manera también resaltar eso, las cosas positivas que los inmigrantes están aportando a la sociedad española, y no solamente en la parte económica, que es lo que se pretende resaltar.
Yo te voy a decir algo un poco fuerte, pero yo creo que el problema son los inmigrantes pobres, que viene con dinero, como tú antes comentabas, a instalarse aquí porque el clima le es agradable. No es un problema para España. El problema son los que vienen ilegales, no tienen papeles, vienen buscando trabajo, son vistos como un problema. El que viene con dinero en la cartera, pues no tiene ninguno. Basta con que tengas no sé cuántos euros y ya puedes pedir la residencia. O sea, es así de simple la cosa. Valencia, porque es una ciudad menos cosmopolita, yo creo que es más difícil. Pero va camino, digamos, a tener también mucha diversidad. Me coloco en el lugar de los otros inmigrantes. O sea, para los latinos, si somos blancos, tenemos educación, tenemos cómo arreglarnos la vida y tenemos un idioma en común, yo siento que se nos facilita la cosa. Qué terrible cuando tú no puedes ni siquiera hablar. Porque yo cuando llegué a Valencia sentía que había llegado a otro mundo, y yo no me atrevía a ir a comprar porque las cosas se llaman de distinta manera. Después aprendí a ir al supermercado, que ya ahí podía elegir, no preguntar, porque aunque sea el mismo idioma, las cosas se llaman distinto. Las cosas diarias, cotidianas, en muchas cosas, no todas, pero yo creo que eso también influye mucho. Yo creo que la gente que viene, que tiene un idioma, que tiene otro color, que es diferente, porque es diferente en términos de lo que tú miras, debe sufrir y acostumbrarse mucho.
Sí que se debería hacer una diferencia entre el inmigrante como tal, la persona que viene a buscarse la vida generalmente porque en su país hay una situación económica determinada. Sí que es cierto que hay otras personas que pueden venir por cuestiones políticas, incluso por cuestiones personales, y entre el extranjero o el turista que viene a asentarse porque somos un país que tenemos mucho sol, que hay una calidad de vida bastante decente, que hay una sanidad bastante buena y que todo el mundo la puede aprovechar. En principio la sanidad es para todos, es universal aquí en España. Entonces hay personas de los países de la Comunidad Económica Europea que se han venido aquí pues porque tienen una calidad de vida que en sus países no lo tienen. Entonces yo creo que sí que es importante diferenciar entre el inmigrante que viene a ganarse la vida y el extranjero o el turista que viene, como cuando nosotros salimos a otros países a conocer otros países o a ir de vacaciones, incluso estos que se quedan en la costa, porque les puede resultar hasta más económico vivir aquí que en su país, aparte de la calidad de vida que tienen. Entonces, el trato es muy diferente entre unos y otros.
Antes comentaba cuál es la respuesta de los valencianos y valencianas ante la presencia de los inmigrantes y favorecían o no esos sentimientos positivos. Pero la actitud con la que viene el inmigrante para integrarse, adaptarse, convivir con la población autóctona, ¿creéis que es positiva? ¿Tiene inhibiciones? ¿Establece barreras o está en función de la respuesta de los valencianos y valencianas? En el caso, por ejemplo, de nuestras colaboradoras, Uria, Sí. Viviana, vuestra actitud cuando vinisteis a Valencia, ¿cuál era? ¿Qué sentimientos teníais para convivir con esta población autóctona?
Primero tiempo no tenía este problema. Mi cara parece un poquito a los españoles, pero una vez empiezo a hablar, si la gente me conoce es que soy de fuera de aquí. Donde estás viviendo no tenía este tipo de problema. Pero luego sí que hay, una vez ya me he incorporado a la Asociación de las Mujeres Inmigrantes, hemos empezado a estudiar los problemas de los inmigrantes y empiezan la gente, los inmigrantes, a hacer contactos con nosotros y he empezado a conocer los problemas de los inmigrantes. Sí que hay una exclusión de la sociedad española, es negativa. No hay una integración ni laboral ni social con la sociedad española.
También en esto tiene mucho que ver el factor de la personalidad de cada cual también. Creo que hay personas que son más abiertas, por lo tanto tienen mayor facilidad para integrarse. Y otras personas que podemos ser más introvertidas o nos cuesta más establecer relaciones. Yo creo que ahí hay un factor que juega personal. En el caso mío fue bastante duro porque por una decisión personal casi me recluí y no me atreví a salir. Fue como un shock, a pesar que yo venía de Madrid. Me ha costado muchísimo la integración. Pero yo creo que más que nada por un factor personal que de la sociedad. Porque luego cuando también estableces relaciones, sí puedo decir que he empezado a ser amigas y que me relaciono bien con la sociedad valenciana. O sea, no tengo problemas serios ni nada. Igual alguien a veces donde vivo no me saluda, pues hay problema de él, no me saluda. Pero sí hay una gran mayoría que me saluda y todo muy bien.
Lo que antes has comentado, Viviana, me da que pensar. El hecho de que tú vienes de Chile, o sea, un país hermano, un país que el idioma es el mismo, hay una cultura similar. Sin embargo, lo que te costó. Entonces me imagino, por ejemplo, el caso de Uria, o no sé si lo que se acaba de incorporar nuestro compañero aquí, Jaime, vuestro caso, por ejemplo, por cuestión de, digamos, de raza y por cuestión de idioma, lo que os ha debido costar integraros, ¿no? Que era mucho más difícil que el caso de Viviana, me refiero.
Yo soy de la opinión de que en el momento que un inmigrante parte de su país, hay una parte de él que se queda en el país, suelo decir. Una persona en el momento que hace un proyecto migratorio tiene que partir de que incluso en un principio puede dejar a su familia y a los suyos. Se puede encontrar con una lengua que es diferente, con una cultura que es también diferente. Puede tener un estatus social, como decía Viviana, que en el caso de ella, que puede ser incluso diferente. La tierra, el ambiente, o sea, el adaptarse a la comunidad valenciana. Yo, por ejemplo, soy del norte, llevo unos años aquí viviendo, y te tienes que adaptar, o sea, ya viviendo en el mismo país, te tienes que adaptar a la climatología, que eso le puede pasar a cualquiera. El contacto del grupo étnico, pues es algo que se pierde y tienes que ir readaptándote a las nuevas personas que vas conociendo. Si ya muchas veces a los propios de aquí nos cuesta muchas veces, por la problemática que tenemos, pues adaptarnos, pues a una persona que tiene que partir de cero, que no tiene trabajo, que tiene que empezar creándose unas redes de apoyo para intentar ir haciendo un sitio en la sociedad, que sabe que los trabajos que se va a encontrar en principio son los que no son ocupados por los españoles. Entonces yo creo que tienen que tener una serie de sentimientos pues bastante contradictorios y que el empezar a andar tiene que ser muy duro.
Claro, nosotros los inmigrantes aún somos diferentes de raza, de religión. También hay inmigrantes como latinoamericanos que hablan el idioma español. Pero tenemos todos los mismos problemas. Los problemas de los papeles, los problemas del trabajo, los problemas para la gente que es preparada de la homologación de sus estudios. Tenemos todos los mismos problemas. Y tenemos todos el rechazo de la sociedad española. Para la mayoría de los inmigrantes.
Yo Uria, pienso que no se puede generalizar porque...
Sí,
yo,
la mayoría.
Yo pienso que no se puede generalizar de esas maneras porque si habría un rechazo, incluso no les contratarían. Y yo creo que la mayoría, en general, hay un porcentaje muy elevado. También hay otro porcentaje dentro de todos esos que están en trabajos sumergidos, pero que no es todo tan dramático tampoco como lo estás poniendo. Incluso algunos, llegando a tener unas condiciones de vida bastante aceptables, ni se están planteando irse a su país porque consideran que están mejor aquí.
Ahora se ha incorporado Jaime Llama. ¿Quieres aportar alguna cosa sobre el tema que estamos comentando, los sentimientos de los inmigrantes? ¿Cómo te sientes ahora, Jaime?
Quisiera ya más o menos reintegrar un poquitín de un grano de arena, aunque he llegado tarde debido a cierta dificultad ya que contaré a mis amigos más tarde. Había escrito una carta ya. Escribí así: estimados señores, por tener que irme a Pamplona, le ruego que me disculpe por no poder presentarme mañana para desarrollar sobre la emigración. Pero no quisiera dejar las cosas en vacío sin aportar mi grano de arena. el campo del desarrollo de la emigración o de inmigrantes, es necesario preparar adecuadamente para un desarrollo económico y sociocultural, ya que muchos de los guineanos o los demás extranjeros vienen de países más subdesarrollados. Hay que apoyarles en el campo del trabajo para adquirir un estado armonioso y sostenible. El salario, no podemos dejar de lado la mezquindad del pago a los inmigrantes, trabajo forzoso, sobre todo el tiempo de la recogida de frutas, ya que han denominado al trabajo de todos los inmigrantes obras baratas. Aprovechando la necesidad imperiosa de inmigrantes de querer desarrollar sus vidas, muchas de las mujeres inmigrantes sufren actitudes racistas por parte de sus jefes o jefas. Las emigraciones o inmigrantes es cosa natural desde el principio de la creación. Los pájaros madrugan por la mañana yendo lejos de sus nidos, buscando alimentos. Los peces del río salen de una orilla a otra buscando qué comer. Nuestro padre de la fe, Abraham, dejó su pueblo y familia caminando hacia la tierra prometida para encontrar una nueva vida mejor, etcétera. Termino dando las gracias a todas las organizaciones no gubernamentales, entre ellas Caritas Parroquiales, por continuo apoyo al servicio de los emigrantes, y de igual forma a todas las familias nativas por su gran colaboración al servicio de la inmigración. Sin olvidar del gobierno por medidas tomadas para que los inmigrantes puedan regularse, rogando porque no se olviden de los que han estado mucho tiempo en la nación y han quedado fuera de tramitar sus papeles, ampliando plazo para su regularización. Muy atente, Jaime te llama.
Gracias, Jaime, por tu carta, por tu intervención. La última conclusión de cada uno de vosotros y de forma breve al tema que nos ocupa esta tarde. Los sentimientos de los inmigrantes. Uria, por favor.
De que hay dos tipos de inmigrantes. Hay inmigrantes que adaptarse rápidamente y hay otros no, que le cuesta mucho. Hay dos cosas: adaptarse rápidamente y la separación de la familia, de la tierra, que provoca un estrés a los inmigrantes. Todos los inmigrantes viven con el duelo migratorio, con un estrés.
Pienso que simplemente las palabras de Uria o de Viviana o de Jaime son las que realmente nos tienen que quedar ahí para hacernos reflexionar sobre cómo ellos están sintiendo, cómo son sus sentimientos. Creo que se han quedado bastante expresados esta tarde aquí.
Viviana.
Y yo creo que tanto la sociedad española, o específicamente la valenciana, tiene que abrirse. Y los inmigrantes también tenemos que abrirnos. Porque aquí no se trata de imponer una cosa a la otra. Se trata de integrarnos, de vernos como seres humanos, porque eso es lo que somos, seres humanos y ojalá todos ciudadanos.
Petri.
Iba un poco en la línea que iba Viviana, un llamamiento a la sociedad española para que sea más comprensible por este momento que se está dando de transformación, yo creo, que la propia sociedad, y que al final yo creo que vamos a ser una sociedad de mestizaje.
Jaime, por favor, de forma breve.
Apoyo también a mis hermanas, porque por un lado los emigrantes también tienen defectos que tienen que corregir mucho. El que sale en busca de la vida no se tiene que cometer errores, sino tiene que reclinarse y colaborar y vivir tales cual se manda la vida. Y de así mismo también deseamos que así los nativos, digamos españoles, sepan recibir a los emigrantes y saber qué situación de vida están en busca de encontrar la vida de la salvación, que han salido desde sus países.
Gracias, Jaime Llama, por tu intervención. Viviana, Petri San Martín, Luz Palons, Uria Sili.
Finalizamos para esta noche La Luna Salía a Tiempo Radio, y lo vamos a hacer con una frase del filósofo francés Albert Camus, que dice lo siguiente: la verdadera generosidad hacia el futuro consiste en entregarlo todo al presente. Salud para todos y todas en este nuevo año 2014. Se despide de ti Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna se alía tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presente y dirige Enrique Tebar.